las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí en este espacio de Medieros. Soy Claudia Magallanes. El día de hoy estoy en este momento todavía solita en la cabina. En un rato más se incorporarán a la Lidia Flores y Lilia Vélez, que están en este momento detenidas por una cuestión de trabajo. Pero como todos los días, Raimundo Mirón está en la operación técnica y en nuestro maravilloso equipo de producción está Carlita Ruiz Ramírez. Y bueno, Christopher Herrera, que ya estuvo trabajando antes. Le doy nuestros datos de contacto. Por favor, escríbanos, háblenos, coméntenos, cuéntenos, felicítenos, recomiéndenos, pídanos lo que usted quiera y necesite. El correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla y en Twitter @MedierosPuebla. El teléfono de la cabina de Ibero Radio es el 229-0730 y la extensión es la 14433. Muy bien, pues fíjese que el día de hoy queremos compartir con ustedes precisamente una novedad editorial del sello Grijalbo, que está por salir una novela de Fabricio Mejía Madrid, que se llama Nación TV, la novela de Televisa. Fabricio Mejía Madrid es un reportero, colaborador de la revista Proceso, un reportero de investigación, sumamente talentoso, que está bajo el sello de Grijalbo. Como ya le decía, sacó esta novela, una novela producto de una investigación periodística profunda sobre precisamente la historia de Televisa, la televisora pues más importante de este país, dentro de las dos televisoras privadas que tenemos, y las dos que tenemos, más de corte comercial. Fabricio Mejía Madrid estuvo en el programa de CNN en español de Carmen Aristegui el lunes de esta semana, compartiendo con ella información sobre esta novela. Vamos a escuchar un pequeñito fragmento de esa entrevista que Carmen Aristegui le hace a Fabricio Mejía Madrid con motivo de esta novela Nación TV.
Televisa, Nación TV, Fabricio Mejía, este libro que edita Grijalbo y que empieza a circular. ¿Qué cosa es tu libro?
El libro es una novela, igual que el que hice hace unos años sobre la vida de Díaz Ordaz, y es una crónica novelada, una novela cronicada sobre la historia de Televisa, que sorprendentemente la propia televisora, siendo tan importante en toda habla hispana, no tiene una historia propia.
Pero te veo una cara particular.
¿De qué?
Porque dices, es una novela, y entonces sigue lo demás. ¿Qué significa decir es una novela? Entonces tienes permiso para decir lo que sea. ¿Y qué sí es verdad y qué no es verdad en el libro?
Cuando no es verdad, se aclara que no es verdad.
¿Ahí se dice?
Ahí se dice que es
el lector,
una suposición.
El lector sabe cuando son datos de la historia investigados por ti y cuando es ficción novelada.
Así es. Es una herramienta de una historia de una televisora muy poderosa en México y en América Latina, y es desde, digamos, su fundación con Azcárraga Vidaurreta, después con el Tigre Azcárraga Milmo y después con el actual dueño de Televisa Azcárraga Yan.
¿Y por qué Nación TV?
¿Cómo ponerle, digamos, cómo describir en una palabra, en un título de un libro, esa omnipresencia que tiene Televisa en México, ¿no? Porque aquí, digamos, no es la historia de la televisión, que si nos acordamos de que nos caía bien o no el Chavo del Ocho o...
No son sus programas.
No son sus programas. A mí lo que me interesaba es el poder. ¿Qué relación tiene Televisa, ha tenido Televisa con los presidentes? ¿Qué relación ha tenido con el tráfico de drogas? ¿Qué relación ha tenido con los fraudes financieros?
¿Es novela o no novela?
Eso pues está completamente documentado.
Medieros.
Bueno, este es un fragmento de la entrevista con Fabricio Mejía Madrid, con Carmen Aristegui, sobre este libro Nación TV. Y déjeme decirle, compartirle también que en el semanario Proceso de precisamente el número que salió el fin de semana pasado, el 19 de mayo, hay un adelanto pequeño precisamente de, aparte de la información que está contenida en esta crónica novelada, como Fabricio Mejía llama a el género de su libro, una crónica novelada, y hay algunos pasajes en el número de Proceso, el número, déjenme decirle que el número es 1907, con algunos avances precisamente de la novela. Me parece que es un texto muy importante, que sí vale la pena verse, leerse, y comentarlo, porque efectivamente Televisa, como todos lo sabemos, ha jugado un papel muy importante en la historia de nuestro país. Básicamente porque durante muchísimo tiempo fue la única televisora o la principal televisora y ha tenido una relación muy cercana con el poder. Ya es la famosa frase precisamente de Emirio Azcárraga-Milmo, mejor conocido como El Tigre, quien decía que en Televisa somos soldados del PRI. De hecho, la portada de la novela, precisamente hay una imagen muy reveladora de un primer plano, digamos un poco en contrapicada con la imagen de Emilio Azcárraga-Milmo mirando, digamos, hacia arriba. De fondo hay muchas personas, principalmente, pues, todos hombres, unas bocinas, es decir, se nota que es un evento público, y hay una manta grandísima que dice somos el partido en la parte de atrás. Es un reflejo muy interesante, precisamente, pues, de la historia de lo que ha sido esta televisora. Déjeme comentarle también que en esta semana, en el espacio informativo de Javier Solórzano en Ultravisión, él también conversó con Fabricio Mejía Madrid, y alguna de las cosas que compartía Fabricio con Solórzano es que, bueno, hay muchísima información, hay muchísimos documentos que precisamente lo que hacen es eso, llevar un registro de la historia de Televisa y su vínculo con la política, con las empresas, etcétera, en este país, que nunca han sido utilizadas para poder ser narradas. La propia Televisa no se ha encargado de contar su historia, y bueno, esto es un poco lo que hace Fabricio Mejía Madrid, quien además comentaba en la entrevista con Solórzano que, bueno, hay suficiente información que revela que el fundador de Televisa, que es Emilio Azcárraga-Vida Urreta, cuando era el momento en el que ya estaba, pues, por retirarse, precisamente por motivos de salud, de la televisora, él tenía muchas dudas de dejar a su hijo, el Tigre, Emilio Azcárraga-Milmo, al cargo de la televisora. No era realmente lo que él quería, y lo mismo sucedió con Emilio Azcárraga-Milmo, perdóneme usted, quien dejó la televisora, el control de la televisora en las manos de Emilio Azcárraga-Yan, quien hoy en día sigue siendo el líder o el presidente del grupo Televisa, pero Milmo no quería dejar la televisora en manos de su hijo Azcárraga-Yan, supuestamente porque no lo conocía. Se divorciaron cuando era muy chico Azcárraga-Yan, no vivió realmente con su padre, y bueno, según nos cuenta en esta crónica novelada Fabricio Mejía Madrid, pues incluso el paso de el control de la televisora de abuelo a padre y de padre a hijo, pues ha sido todo motivo también de drama, de intriga, de suspenso, y en esta novela Nación TV está registrado todo esto. Se les recomendamos, vamos a leerla, vamos a conseguirla, insisto, sale con el sello de Grijalbo, y después, pues, cuando ya la hayamos leído, la podremos comentar. Ahora sí, son las 11:10 y Lilia Vélez ya nos acompaña aquí en el estudio. Hola, Lilia, ¿cómo estás?
Hola, Clau, buenos días a todos. Perdón.
No, evidentemente ya le compartí a nuestra audiencia que estaban en cuestiones laborales muy ocupadas. A ver, Ana y tú.
Ay, sí.
Lilia, bueno, pasando a otro tema, creo que esto es algo que tú eres, digamos, quien ha estado más cercana precisamente a organizaciones como Artículo 19 y cuestiones de defensa del ejercicio del periodismo en este país, que sabemos que es una profesión, pues, bastante riesgosa y grave. Al día de ayer, precisamente, Artículo 19 emitió un comunicado en el que una vez más indicaba de amenazas que sufren periodistas en nuestro país, en este caso específicamente un director y algunos trabajadores de un periódico veracruzano. Vamos a escuchar en la voz de Carla Ruiz Ramírez la producción precisamente de esta información que Artículo 19 hizo ayer pública.
Alerta de Artículo 19, publicada el martes 21 de mayo de 2013. amenazan a director y trabajadores del periódico Veracruzano. Ciudad de México, 21 de mayo 2013. Gil Cruz, director del diario Notivisión, en Álamo Temapache, Veracruz, así como los colaboradores del medio, recibieron ayer lunes 20 de mayo una carta intimidatoria en la que él o los responsables de su elaboración advierten que en caso de no bajarle a la información que publican, les causarán algún tipo de daño sin especificar de qué tipo. Textualmente, la carta señala: Gil y Notivisión, bájenle de huevos o se los carga la chingada, putos. Entrevistado por Artículo 19, Gil Cruz reconoció que si bien en pasadas ocasiones han recibido intimidaciones editoriales a través de supuestos rumores donde se les pide dejar de publicar cierta información, en esta ocasión se trata de una amenaza directa y dirigida hacia todo el equipo. La amenaza contra Cruz y los trabajadores de Notivisión se da a poco menos de 48 horas del arranque formal de las campañas electorales a nivel local y el mismo día que el medio de comunicación lanzara, entre sus lectores, una campaña para denunciar a través de redes sociales las irregularidades del proceso electoral. Información recabada por Artículo 19 revela que el diario Notivisión es un medio especializado en temas políticos y de administración pública en la zona norte del estado de Veracruz. En 2012, Artículo 19 documentó 28 agresiones a la prensa en Veracruz, siendo el estado más peligroso para las y los periodistas, ya que entre el 28 de abril y el 14 de junio fueron asesinados 5 periodistas en las ciudades de Jalapa y Veracruz. En este 2013, son 18 las agresiones a la prensa, entre ellas la desaparición de Sergio Landa, periodista del diario de Carvel. Artículo 19 hace un llamado al gobierno federal y a las autoridades de Veracruz para investigar las amenazas lanzadas contra el director de Notivisión y sus trabajadores, además de brindar todas las medidas de protección necesarias para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión del medio.
Medieros, por Radio Ibero.
Pues efectivamente es una situación bastante triste y lamentable que una vez más en este país y además en el contexto o en el marco de justo el inicio de o el previo al inicio del periodo de campañas electorales en el estado de Veracruz, ahora que hay elecciones, se dan estas amenazas, que además claramente lo que dicen es, pues si no se callan justo ahorita que vienen las elecciones, ahí vamos contra ustedes. Creo que no porque sea una situación tristemente repetida es menor, al contrario, precisamente eso es lo que la magnifica, que en el estado de Veracruz, pues estas situaciones siguen y siguen y siguen sucediendo, y es pues una situación grave y lamentabilísima. Querida Ana Lidia Flores, hola, ¿cómo estás?
Pues muy apenada, porque miren nada más que horas de llegar. ¿No? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Lilia, ¿cómo ves esto de la nueva amenaza en Veracruz?
Pues justo lo que decías, me parece que una de las cosas que ha señalado precisamente Artículo 19 y que es uno de los slogans o lemas que trae cuando lanza estas alertas es la impunidad mata. Y que es este repetitivo que ha ocurrido en el país, esta repetición de actos de amenazas, de secuestros, de asesinatos contra periodistas y contra medios, sin que haya ningún resultado por parte de las autoridades para poder encontrar a los responsables y de esta manera mandar un mensaje de que se empiece a detener este asunto. Me parece muy grave porque en términos democráticos el hecho de que los medios y los periodistas estén permanentemente amenazados, pues lo que hace es que tengas menos información, que haya temas vetados, ¿no? Como ya ocurre en el norte con todo el tema de la cobertura del narco, y en el caso de Veracruz ahora se habla del tema electoral y demás. Entonces, bueno, cada vez parece que tendrían los periodistas y los medios menos temas de los cuales hablar, cuando eso es lo que necesitas hacer en una democracia. Y pues del gobierno de la República nada, no ha habido ni una posición, nada, silencio total, ¿no?
Así es. Sí, pues es una situación grave y lamentable que yo, la verdad, en días como hoy que no estoy tan optimista, digo, no veo cómo podría cambiar, ni cuándo, ni dónde, ni en qué dirección, pero la esperanza es lo último que muere. Y bueno, yo sí creo que es sumamente loable el trabajo que los compañeros y las compañeras periodistas hacen en condiciones de tantísima presión y pues con un compromiso con la información y con la gente, con la audiencia, con el público, que lo que dicen es, bueno, pues tienen que saber, tenemos que informarles. Tristemente, con costos muchas veces sumamente elevados, ¿no?
Yo pienso en los dos Méxicos, o tres o 25 en los que vivimos, porque pareciera que en unos estamos en el primer mundo y otros estamos en el séptimo círculo del infierno de Dante. ¿Por qué lo digo? En la edición del domingo del periódico El País, que ya referiríamos con un poco más de cuidado, hay una entrevista a Jacobo Zabludowski. Entonces, esa entrevista es verdaderamente increíble, porque lo que se destaca es que lo peor que puede existir es la autocensura. Ahí es donde yo digo, bueno, pues es que hay muchos pisos, y lo que dice este venerable hombre que nosotros, nuestra generación, conoció como uno de los grandes manipuladores de la información, que a estas alturas, a los 90 años, no sé cuántos tengo, 80 y tantos, diga que la autocensura es algo inadmisible, pues no hay lugar en la situación que enfrentan los periodistas como los que, de los casos que ahora se están relatando, porque bueno, pues se ve claramente que hay clases sociales en todo y niveles en todo. Entonces, las mínimas condiciones para trabajar, que es la salvaguarda de la vida, para muchos compañeros no existe.
Así es una situación increíblemente lamentable. Tengo un pequeño anuncio a la comunidad universitaria que nos escucha. Se necesitan donadores de sangre tipo ARH negativo o A negativo para el paciente Mario Benjamín Aguirre Casillas, quien está internado en el Hospital Ángeles. Por favor, si usted puede donar sangre tipo A negativo, una sangre increíblemente difícil, un tipo sanguíneo muy, muy, muy raro, si usted puede compartir esto o conoce a alguien que pudiera ser donador para Mario Benjamín Aguirre Casillas, le pedimos que por favor se comunique con Mario Aguirre en el siguiente número telefónico: 22-21-81-01-44. Lo repito, 22-21-81-01-44. Necesitamos donadores de sangre tipo ARH negativo, A negativo, para Mario Benjamín Aguirre Casillas. Muy bien, pues son las 11 de la mañana con 18 minutos. Vamos a cambiar de tema ahora hacia Estados Unidos, en donde esta semana la Comisión de Representantes del Senado, que estaba revisando la reforma migratoria propuesta por el presidente Barack Obama, pues decidió aprobar la reforma como estaba planteada, y esta reforma en este momento ha pasado al Pleno del Senado para su discusión y eventualmente pues su promulgación como una nueva legislación. ¿Estoy en lo correcto, Lilian? No me inventé ningún paso.
No.
Ya ven que yo luego la riego. Vamos a escuchar muy brevemente un audio de Telemundo Miami, en donde pues se presentan las tres posturas: la de Barack Obama, como el presidente quien propone la reforma, de Joe García, el congresista por el Partido Demócrata, y Marco Rubio, un senador republicano.
Ninguno de los miembros del comité consiguió todo lo que quería. Yo tampoco. Pero finalmente todos tendremos la obligación hacia el pueblo americano de lograr el mejor resultado posible al llegar a la meta. El congresista demócrata Joe García también opinó por comunicado, diciendo que aplaudía al grupo bipartidista por su duro trabajo. El senador republicano Marco Rubio, también en un comunicado, planteó: la realidad es que aún queda por hacer. La reforma migratoria no se convertirá en ley a menos que podamos ganar la confianza del pueblo estadounidense en que estamos resolviendo nuestros problemas de inmigración de una vez por todas.
Esto es Hielos.
Pues efectivamente es una reforma que desde el principio, como estaba propuesta, no iba a satisfacer de manera total a nadie. Hay una serie de intereses muy encontrados de parte de republicanos, de demócratas, el mismo Obama. Los republicanos han cedido en gran parte por el impacto que ha tenido el voto latino en la última elección, y que se dieron cuenta pues que para poder acercarse hacia la comunidad latina tenían que apoyar esta reforma migratoria, muy a su pesar en muchos casos, en la mayoría de los casos de los republicanos. Pero bueno, sí es un avance, sí es un adelanto. Dentro de todo, no creo que sea una tan mala noticia. Sabemos que es una reforma con muchas limitaciones, es una reforma con muchos candados vinculados con seguridad migratoria, es una reforma que implica demasiado tiempo, que no está contemplando necesariamente la reunificación familiar de personas que ya fueron deportadas de los Estados Unidos, pero pues es un inicio. Vamos a ver ahora que está en el Pleno del Senado cómo van las discusiones y qué se emana de ahí, ¿no? Y bueno, le estaremos dando seguimiento a ese tema. La noticia de hoy definitivamente es el hallazgo de los 88.5 millones de pesos pesos en efectivo, en billetes de 200, 500 y 1000, en cajas de cartón, en una casa habitación de Villahermosa, Tabasco, que bueno, pues están directamente vinculada a esta cantidad con el ex tesorero José Manuel Sáinz Pineda, ex tesorero del gobierno del ex gobernador Granier. Yo no lo pude evitar, perdónenme, pero estoy segura que no fui la única que hoy en la mañana dije, ah, pues ya sé de dónde salieron los 1000 pares de zapatos, las 200 camisas y los 800 trajes.
Con eso se iba de shopping. ¿No? ¿Vieron que no comentamos nada de la reforma migratoria? No, estábamos esperando llegar a este tema.
¡Qué cosa! No, 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 no. Hoy en la mañana, definitivamente, bueno, es la nota, ¿no? Hoy en la mañana, Carmen Aristegui, en su espacio informativo en MBS Noticias, conversó con el procurador de Villahermosa, Fernando Valenzuela, quien lo que decía es que, bueno, personas de la Procuraduría General de la República Federal habían estado toda la noche, estuvieron más de 8 o 9 horas contando dinero para llegar a la cantidad, a la cifra final de los 88.5 millones de pesos en efectivo. Y me pareció muy interesante que, bueno, Carmen Aristegui le planteaba, dice, yo no quiero defender de entrada a Granier, al exgobernador de Tabasco, pero no es posible que este dinero sea dinero de la recaudación de impuestos, porque todavía hay algunos estados en este país que recaudan en efectivo. ¿Es posible que esa sea, pues, la fuente? No, definitivamente no. Además, pues, esa era en una casa habitación, no era un sitio oficial, una casa de 2 pisos, la parte de abajo con un taller de
refaccionaria.
El dinero, además, en cajas de cartón, en cajas de huevo, en cajas...
Del huevo al calvario, ¿no? No es cierto.
Mi cosecha. Y bueno, no, es como... Ay, es como de Kafkalandia, ¿no?
Es Kafkalandia. Otra vez, vamos a los Méxicos, ¿no? A todos los Méxicos que existen. Y bueno, de las prácticas nocivas y terribles. Y yo nada más quiero decir, porque si no, aquí me pego del micrófono. Pobres personajes políticos, cuando les dicen tal Aristegui, yo creo que han de sentir que los ojos se les van para atrás. Yo oí al procurador muy mal parado, contestando muy dudosamente. Claro, no habían dormido y lo que quieran, pero sí, sí lo oí empaniquecido.
Sí, y bueno, una cosa que decía, que es la hipótesis que hay ahí atrás de la investigación, es que este dinero es desviado de participaciones federales, es decir, eran recursos que la federación enviaba para una serie de programas, ya sabemos, programas financiados desde la federación, sociales, y que este recurso iba saliendo como a goteo, ¿no?, en estas cajas de manera, digamos, pues escondida, y se lo llevaban, quién sabe dónde, a este lugar, y seguramente otros muchos, porque debe haber varias casas de este tipo en donde se pasaba este dinero. Y bueno, otra vez el tema de la corrupción, esta corrupción institucionalizada que está ahí y que tiene mecanismos muy, diría, poco eficientes para poder combatirla, ¿no? Uh-huh. Y un tema que se está volviendo un escándalo y que tampoco ha habido como una postura tan, digamos, tan clara de parte del gobierno de la República, ¿no? Hay por ahí algunas declaraciones, pero medio tímidas, ¿no? De que no habrá impunidad y demás, pero tampoco ha habido una postura fija sobre el asunto.
Además, en un estado que, bueno, evidentemente el actual gobernador, desde antes de que tomara protesta, lo que dijo es, este es un estado en quiebra, no tengo dinero para funcionar, lo poco que tenía o lo poco que tengo para arrancar ya está comprometido en deudas. Granier la semana pasada diciendo todo esto, y luego, o sea, el dinero era, perdón, lo voy a decir, A, o para las camisas y los sacos y los zapatos, o B, para el alcohol, para la borrachera, para presumir de lo que según él no tiene. Entonces, es genuinamente Kafkalandia, esto ha sido motivo... Una vez más, yo pensaba, la reflexión que compartías, Lilia, la semana pasada, ¿cómo nos verán en el extranjero? O sea, ¿en qué lugar del mundo alguien no puede por lo menos reírse de esta situación para no ponerse a llorar en vivo, en el momento y en el lugar ante esto, que es genuinamente, bueno, un escándalo mayúsculo? Tal cual. Bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes días, o una vez que ya se avance con esto, qué responsabilidades se fincan, que el típico caiga quien caiga, que sabemos que nunca cae nadie, y las últimas consecuencias, que sabemos que siempre son lavarse las manos y que todo el mundo salga libre, a ver si es eso o no va a ser así. Bueno, otra noticia, cambiando de tema rápidamente, que hoy en la mañana también pues se dio a conocer, o bueno, hoy en la mañana la conocimos aquí, es el premio Príncipe de Asturias, que fue en el área de comunicación y humanidades, fue otorgado a la fotoperiodista estadounidense Annie Leibovitz. Entonces, yo vi ya obviamente algunas de las fotos, hoy rápidamente en redes sociales esta parte de su trabajo, me parecían unas fotografías maravillosas, muy, muy cercanas a la gente, muy de la vida cotidiana, muy, no tanto el fotoperiodismo más de como corresponsalías o cosas por el estilo, sino algo mucho más cercano a la gente. Y bueno, las imágenes que vi me gustaron y les invito a que las busquen por ahí en Google Images. Annie Leibovitz, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades por su trabajo como fotoperiodista.
Yo soy tan viejita que cuando estudiaba nos llevaron un día al Museo Tamayo a Ciudad de México y había una exposición de gran formato. Desde entonces la guardo en el centro del corazón porque era una ruptura paradigmática. Entonces sí, la verdad es que sí me dio gusto escuchar este anuncio. Creo que sí hay un antes y un después del trabajo de esta mujer. Entonces, pues qué bueno, estamos de plácemes.
Así es. Así y en es. El discurso dijeron justo eso, ¿no? Que había roto un paradigma en el tema del fotoperiodismo, ¿no?
Uh-huh. Así es. Bueno, son las 11 de la mañana, 27 minutos, y vamos a primero mandarle besos y abrazos a nuestro queridísimo Jonás, que nos está escuchando en Europa, en Leipzig, en este momento. Vamos a tener la colaboración de Jonathan Vázquez, nuestro queridísimo Jonás. Adelante.
De París, en algunos barrios, los más conservadores, claro, no se trata del Marais, el barrio gay. Se pueden ver como parte del escenario urbano unas banderas, unas rosas y otras azules. El estampado es el de una familia con los hijos, dos, la mamá y el esposo. Manifestación para todos, dice el lema de batalla de la derecha, una batalla perdida ya, en contra de la aprobación del matrimonio homosexual en Francia, que el presidente François Hollande publicó el 18 de mayo, hace apenas 5 días, en el diario oficial. Una batalla que se ha librado también en los medios de comunicación. El diario La Croix, La Cruz, un diario católico, publicó en una nota casi periodística que lo que se ha aprobado es la transformación del significado del matrimonio y se ha comprometido la responsabilidad de la sociedad hacia los menores. La verdad es que solo porque se alcanza a entender lo que piden los católicos, si se tomara literalmente su expresión, podría ser aceptable y hasta formar parte del discurso de los promotores de la ley para el matrimonio gay. En efecto, se trata de transformar el matrimonio y se compromete con los niños, la sociedad, con aquellos huérfanos, con aquellos que lanzaron sus plegarias, como dijo hace un tiempo en México Fernando del Paso en su histórico texto, que elevaba la voz en beneficio de los niños abandonados o huérfanos que ahora podrían ser adoptados por amorosas parejas homosexuales. Plegaria de los huérfanos era. En tanto, el periódico Le Monde Diplomatique retoma las declaraciones de los tribunales que han aprobado la controvertida ley y afirma en contra del argumento sobre el derecho del niño que estaría aplastando el matrimonio gay, que esta ley no es creada por los derechos de los niños. Matrimonio para todos, cabeció el diario Le Figaro, la nota de su primera plana del sábado 18 de mayo, día en que apareció la ley publicada en el diario oficial. Se trató del lema de batalla que utilizaron quienes promovieron la ley, manifestación para todos, ocuparon sus detractores como eslogan antiaprobación. Para entender y conocer la calidad moral de las sociedades, habría que entender y conocer antes la calidad moral de sus medios de comunicación, afirma el investigador de la UNAM y experto en análisis mediático, Raúl Trejo del Abre. Una vueltita por la forma en la que abordaron este asunto los medios en Francia nos permite ver que son tan vanguardistas como muchos pensarían, o que no lo son tanto. Nos permite entender también la calidad moral de algunos de los habitantes de su capital, París, donde la posibilidad de la adopción para una pareja homosexual se confunde con la mítica estabilidad emocional que podría ofrecerle una pareja hetero, lo que en realidad carece de sustento, pero es el debate que alimenta las páginas de los diarios. Plegaria de los huérfanos, ahora de los huérfanos franceses. Señor, déjanos gozar la plenitud de nuestra orfandad. Nuestros padres murieron porque fue tu voluntad, porque nos abandonaron porque fue tu voluntad, porque tú así lo quisiste. Nuestras madres fueron violadas por desconocidos a los que nunca volvieron a ver, y ellas nos arrojaron a un basurero o nos dejaron a las puertas de un templo. Retumban las primeras líneas de aquel impresionante texto de Fernando del Paso publicado en La Jornada el 18 de agosto de 2010. La calidad moral de algunos escritores en México y seguro en Francia reflejarían la calidad moral de algunos de los habitantes de estas ciudades que hoy hacen legal el matrimonio gay. La ley hoy escuchó nuevamente una plegaria, la de los huérfanos franceses, y se trata del cuarto país en el mundo que hace legal la unión entre dos parejas del mismo sexo y la adopción, la plegaria de los huérfanos franceses, el matrimonio para todos. Ana, Lilia, Claudia, amigos medieros, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Medieros, por Radio Ibero.
queridísimo Jonás, un abrazo muy fuerte y grande para ti. Y déjenme nada más compartirles que Jonás nos envió una nota precisamente que en la que se informa que una de las figuras de la super ultra mega recontraderecha francesa, un escritor, Dominique Venner, de 78 años, se suicidó el martes con una pistola dándose un tiro adentro de la Catedral de Notre Dame en frente del altar en protesta por la aprobación de esta ley. Se nos fue el tiempo y tuvimos altas y bajas, pero no, así es. Jueves 23 de mayo, mañana viernes nos volvemos a escuchar. Ana Lilia,
hasta mañana.
Gracias. Hasta mañana, gracias a ustedes.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.